la banda sonora de tu vida. 35 años de música en Radio Azul Ser.
Bueno, tenemos a esta hora a nuestro vigilante. El vigilante de la Mancha, que no se escapa ni una.
Javier, buenos días.
Buenos días. ¿Qué vamos a tratar hoy? A ver, cuéntame.
Pues hoy vamos a hablar del campo, porque en el día de ayer se presentaba la campaña informativa que realiza Comisiones Obreras todos los años para informar a las personas temporeras de la vendimia cuáles son sus derechos. Esta información es útil para la comarca de Villarrobledo y la propia provincia de Albacete, que era donde se presentaba. Pero cada provincia tiene su propio convenio del campo. Nosotros hemos querido ir más allá.
A ver, un momento, perdona que te... O sea, en cada provincia hay un convenio con lo cual el sueldo puede cambiar.
Claro, ¿y eso? Porque se negocia por provincias y no se negocia de forma regional. No hay un convenio propio que se hacer para toda la Castilla-La Mancha.
Pero yo, por ejemplo, voy a vendimiar a Villarrobledo y puedo ganar 50 euros y si me voy a las mesas gano 20.
Por ejemplo, o sea, no son así los precios, pero sí, hay diferencias en 2, 3 o 5 o 10 euros. O sea que, y nosotros, pues conociendo que hay diferencias en esto y en algún otro punto si puede haber diferencias, pues queremos tratarlo y queremos que los oyentes sepan cuáles son los derechos que tienen según donde vendimien, si es Socuéllamos, si es Villarrobledo o si es en La Mota, por ejemplo. Uh-huh. Por ello vamos a hablar con Juan Cuevas, que es el responsable regional de la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablábamos de la vendimia y es que es una de las campañas agrícolas más importantes de Castilla-La Mancha. ¿Cuánta gente puede emplearse en estos días? Porque la vendimia mueve todavía a mucha gente.
Sí, estamos hablando que dentro de un trabajo fundamentalmente de temporero y de temporeras, estamos hablando que puede haber cerca de 5 o 6 mil personas trabajando. Daos cuenta también que es una campaña que es lineal, es decir, no trabajan todos los temporeros y las temporeras en las explotaciones al mismo momento, sino que van pasando de una explotación a otra. Entonces podemos andar cerca de la cifra de 4 o 5 mil trabajadores y trabajadoras.
Y aunque hay muchos temporeros que van pasando de unas a otras explotaciones agrícolas, muchos de los temporeros vienen de fuera de nuestros pueblos y uno de los detalles fundamentales que deben conocer es que tienen derecho al alojamiento y que tiene que ser el empleador el que les ofrezca este espacio.
Sí, esa es una reivindicación que desde Comisiones Obreras desde hace años hemos incidido mucho en que se cumpla, puesto que se estaban dando casos flagrantes de que trabajadores o trabajadoras que no tenían un lugar de alojamiento, que los pueblos tampoco se les ofrecía, porque pueden ser pueblos pequeños que no tengan demasiados alojamientos libres, y que al final pues acababan en esas imágenes que no nos gustan a nadie, de asentamientos en cerca de los pueblos de temporeros y de temporeras. Esa reivindicación en los convenios colectivos se ha reflejado ya, y la inmensa mayoría de ellos ya refleja la obligatoriedad del empresario de darle un sitio donde vivir a esos trabajadores y trabajadoras durante el tiempo al menos de la campaña que estén trabajando para ello.
Y también yo creo que esto sí que se cumple en su mayoría, o por lo menos yo sí lo he visto, y es que se les facilita el transporte hasta el lugar del trabajo. Si no lo hicieran, sí que deberían pagarles ese desplazamiento para que lleguen con sus propios medios.
Sí, es cierto que el campo sigue teniendo muchas deficiencias, pero en los últimos años el sindicato ha trabajado mucho por las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, y en particular del alojamiento, del transporte y de la forma de contratarse. Y en el transporte pues nos encontrábamos con casos flagrantes de determinados colectivos de temporeros que se les cobraba el transporte al lugar de trabajo, o que el caporal, el intermediario, pues les cobraba parte de su salario para llevarlos al centro. Eso también es una obligación que tiene el empresario, por lo tanto los trabajadores tienen que acudir a su centro de trabajo, a su lugar de trabajo, al tajo, tienen que acudir por medios proporcionados por la empresa.
Y un factor muy importante que estábamos comentando Luis y yo es el salario. En cada provincia varía en función del convenio del campo. En La Mancha tenemos 4 provincias: Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Toledo. ¿Cuál es el salario en función del territorio? ¿Varía mucho?
Lo cierto es que el salario no varía demasiado. Sí que varía la jornada en cada uno de los convenios colectivos. Tenemos jornadas más cortas, como podría ser la de Toledo, y jornadas más extensas, como podría ser Ciudad Real. Entonces, claro, el precio hora, si bien es el mismo precio, es un precio muy parecido. Estamos hablando de Ciudad Real 73,94, Albacete 74,20 y Cuenca 74,51, por poner un ejemplo. Pero sí que no es lo mismo la jornada que se trabajaría en un sitio o en otro. Al final esto se disipa mucho, el tema de la jornada, puesto que son trabajos a jornada real, es decir, son trabajos que realizan los trabajadores y las trabajadoras únicamente durante los días que hay faena. Entonces, lo cierto es que el salario no varía mucho, pero sí que varía mucho en otras comunidades autónomas, y al final estamos hablando de temporeros, es decir, en la vendimia no tanto, que también ocurre, pero no es nada raro que una empresa dedicada a tener trabajadores del campo venga de Murcia o venga de Almería a prestar sus servicios a Albacete, a Cuenca, a Ciudad Real, a un precio menor del que marca el convenio colectivo de nuestras provincias.
Esos precios que has dicho, que creo que has mencionado Cuenca, Albacete y Ciudad Real, ¿son brutos por día?
Brutos día.
Vale, ¿y en Toledo?
En Toledo estamos hablando de 74,10.
Y
son muy parecidos. Los salarios andan muy parecidos. Hay que tener en cuenta que la subida del salario mínimo interprofesional ha hecho que todos los salarios, que hace años sí que habían diferencias más importantes al subir el salario mínimo interprofesional, lo cierto es que los convenios colectivos del campo no han conseguido alcanzarse grandes mejoras en materia salarial, por lo tanto se adaptan mucho y se acercan mucho porque están todas muy cerca del salario mínimo interprofesional.
Y en un factor también importante son las temperaturas. Ahora estos días estamos teniendo pues unas temperaturas más suaves, pero todavía podría venir algo más de calor, está el veranillo de San Miguel, todas estas cosas, y cada vez son más elevadas las temperaturas. ¿Se puede interrumpir la actividad si hace mucho calor?
No solamente se puede, sino que se debería interrumpir el trabajo cuando se está a temperaturas extremas. Hay que tener en cuenta que es un ambiente que no es controlable, el del campo. No hay posibilidad de que al trabajador o a la trabajadora se le pueda colocar algún elemento para que trabaje a una temperatura que pueda ser sana. Y hemos visto los ejemplos y por desgracia, en este verano que ha sido aciago en materia de prevención y de accidentes de trabajo en Castilla-La Mancha, hemos visto ejemplos como digo, en los cuales ha habido muchos golpes de calor, incluso hemos tenido, por desgracia, algún fallecimiento, en los cuales pues la temperatura y la exposición durante mucho tiempo a esas temperaturas ha provocado que sea incompatible con la vida. Un trabajador, una trabajadora en una situación de temperaturas extremas y expuesto durante mucho tiempo, no solamente deberían tomarse las medidas preventivas, sino que debería dejarse de trabajar. Para ello, pues también hay la posibilidad de trabajar acumular las jornadas en los momentos en los que menos calor hace, o incluso si se pudiera hacer por la noche. Pero sí que es cierto que el cambio climático también afecta al campo y también afecta a los trabajadores y las trabajadoras del campo, que en septiembre pues pueden ver cómo no estamos acostumbrados a unas temperaturas tan altas, y en este caso en la vendimia podría ocurrir igual.
Mencionabas temperaturas extremas. ¿Hay alguna cifra, hay algún dato que, digamos, a partir de aquí se podría parar y sería legal parar?
Como dato como tal, no. Sí que existe una ley de prevención que marca unas temperaturas mínimas y máximas. Estamos hablando de temperaturas de 27-28 grados, claro. En el campo hablar de 27-28 grados cuando estás tapado con los EPIs, cuando estás utilizando guantes, pues probablemente se superen con mucho. Lo que sí que dice la ley es que se tienen que tomar los descansos suficientes y tendrían que estar hidratados, y en el caso de estar mucho tiempo expuestos, acudir a sitios con sombra, o que la empresa proporcionara sitios con sombra para que la gente pudiera descansar y bajar la temperatura. Eso, por desgracia, se da mucho menos de lo que a nosotros nos gustaría, y es una tarea pendiente que tiene el sindicato como reivindicación y que tienen los empresarios del campo como obligación.
Pues Juan Cuevas, responsable regional de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por atenderme, por preguntarme, y también por preocuparos por los trabajadores del campo.
Para eso estamos. Que tengas un buen día.
Igualmente, gracias.
Fíjate, lo del calor, no lo sabía yo.
No.
Que si hace mucho calor hay que parar.
O ir por la noche.
Claro, buscar otras, porque claro, estaba
con foco a buscar la uva así por debajo de la pámpana.
Veintitantos grados, ha dicho. Sí, 28 grados hay que parar.
Hasta noviembre.
Ya te digo. Bueno, gracias, Javier.
A vosotros.
Gracias por estos 35 años. Seguimos contigo. Radio Azul Ser.